perdido, buscando mi lugar. Anochece, dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy. Y en la calle la gente, su espalda es lo que hoy me da.
Hola, radio oyentes, soy Gustavo, hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad desde Ecoleganés, de la Asociación ASAF, Asociación de Salud y Alternativas de Vida. Estamos a 9 de marzo de 2022 y hacemos este programa para que os divertáis con nosotros escuchando. Vamos a presentar la plantilla: Guido, Monse con Actualidad.
Buenas noches, Gustavo, Guido, Eloy, Manuel y Rubén.
En los deportes, Eloy.
Buenas tardes.
Y en los mandos, Jorge y Manuel.
Ok, aquí estamos.
No, Jorge no, es Rubén.
Bueno, pues ya hemos presentado el programa. Estamos en Leganés, la calle es Avenida de la Mancha. Avenida de la Mancha,
que no,
y que, no que, y que son números impares o pares.
No digas la dirección de la Avenida de la Mancha.
Bueno,
la dirección de...
bueno, hacemos la radio, la radio la hacemos en Avenida de la Mancha, y nuestra asociación es en Leganés.
Bueno,
vamos a
calle de Católica, esa es la calle.
Vale. El teléfono de Coleganés 91 693 3892. Repetimos, 91 693 3892. Hacemos nuestro programa La Hora de Verdad desde www.coleganés.org, La Hora de Verdad. Asociación de Salud Alternativa de Vida, teléfono 659 927 141. Repito, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo asap@asap.org.es. En Facebook, ASAP Leganés.
Vale.
Vamos a dar paso a Guido con su sección.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Buenas noches, soy Guido, voy a hablar sobre mi sección Cela, una senda a la espiritualidad. Ahí hablaremos sobre prueba de fe o asesinato. Lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Si Dios no miente, la Biblia tampoco lo hace. Cuando Abraham se disponía a clavarle el cuchillo a su hijo Isaac, no fue porque Dios era un asesino. El asesino aquí es otro. Yo creo que los científicos ignoran esto. Dios solo creó la vida, no la muerte. Dios solo permite la muerte, no siendo su creación. Es mentira cuando se dice: Dios tiene autoridad para crear la vida, también tiene el poder para quitarla. Pero no es así, ya que Dios no creó la muerte. Tiene que ver con el pecado. Dios permite la muerte, pero no la promueve. Entonces, si no era Dios el que quería cargarse la vida de un ser inocente, ¿quién fue? Interesante pregunta, que si tiene respuesta. Cuando la persona es más necesaria en el cielo, porque así Dios lo amerita, solo permite la muerte, no la provoca, porque Dios iba a enviar de forma directa la muerte, sino es parte de su creación. ¿Por qué nos estaría deseando un mal a nosotros? Y Dios, siendo un padre afectivo que nos quiere tanto, nunca lo hubiera querido así. Fue una ofrenda de amor, no de muerte. La prueba de fe consiste en saber si eres digno de su amor y de su obediencia. ¿Estarías dispuesto a sufrir por amor para demostrar tu fidelidad y tu lealtad con tal de ser mi hijo, el elegido? El amor que le tiene un padre a su hijo. No puede haber amor sin sacrificio. El amor de un padre por un hijo es muy sacrificado y viceversa. Prueba de fe y de amor no es un homicidio, sino una muestra de valentía. Fue muy valiente de parte de Abraham aceptar la voluntad de Dios, que no era matar, cargarse la vida de su hijo. Fue Luzbel, el ángel caído. Es aún el señor de la muerte. La muerte es paga de muerte en tributo al príncipe de este mundo, Satán. Es el que te arrebata la vida, no es Dios. Él sí promueve la muerte y por lo tanto todos vamos a ser pues asesinados a manos del ángel caído. Sufrir por sufrir significa buscarse el sufrimiento aposta, sin razón aparente. Tiene que haber un motivo para sufrir. Lógicamente el amor de Dios es sufrir por amor, ahí sí tiene un propósito, pero sufrir por sufrir, eso sí es un despropósito. El sufrir para mutilarse, hacerse daño a sí mismo, no tiene ni pies ni cabeza, y ese sí es el demonio, el Leviatán.
Vale.
Gracias.
Cuando se habla del ángel caído, se habla del demonio, ¿no?
Sí.
Demonio, diablo, como se quiera llamar. ¿Qué es? Fíjate, te digo una cosa. Le llaman el ángel caído, qué curioso, ¿verdad?
Sí.
Y sin embargo Dios, ¿qué es? ¿El ángel que no caído? ¿Cómo se...
No, Dios que creó a Leviatán. El demonio es creación de Dios.
Ah, que el demonio es creación de Dios.
Claro, lo que pasa es que se sublevó a su creador. Consecuencia del pecado, la desobediencia a Dios, eso es todo.
Ya.
Bueno, pues yo creo que Dios, yo creo que Dios, eso está claro, que es el que... El que ha hecho el mundo, ha hecho los animales. Ha habido películas de ello, de actores famosos que han interpretado la vida de Jesús, con María, etc. Y bueno, me parece una película, me parece película muy buena, porque a mí el argumento hablando de Dios pues me gusta mucho.
¿Te has visto la película? Bueno, era musical. Jesucristo Superstar. Que esa tuvo una polémica con los curas o los obispos, ¿no? Parece ser.
Bueno,
que tuvieron una polémica porque no...
De repente...
No les gustaba o...
A ver, la vida de Jesucristo. Lo que pasa es que si de repente a Jesucristo le pones cantando y bailando y demás, pues no parece que fue de buen agrado, ¿no?
Ya.
Lo que pasa es claro, había que darle algo a la gente joven. La gente joven sí que le gustó este tipo de películas. Y España tuvo una versión.
Camilo Sesto.
Sí, señor.
Sí, de Camilo Sesto.
Camilo Blanes, ¿no? Que le llamaba en el DNI.
Es que había dos versiones. Una en español y otra en inglés.
Sí, la versión original era en inglés. Y nosotros hicimos, digamos que la versión fue la nuestra.
Ya.
Y tenemos por ahí a Teddy Bautista, que fue uno de los grandes acusadores de autores que trincó de la caja, pero bueno, esa es otra historia que hablaremos otro día.
¿Quién Bautista?
Teddy Bautista era el director, el presidente de la Sociedad de Autores.
Ya.
Y él estaba, como bueno, él era músico, ¿no? Ahí se metieron grandes músicos de este país, en ya. La versión española de Jesucristo Superstar. Y uno de ellos era este hombre, Teddy Bautista, que era batería de un grupo que se llamaba Los Canarios.
Pero que no lo vieron bien los obispos. Ni obispos, ni curas, ni...
No.
Es decir... No todos, por el gobierno no le pasa de nada. Pero él, como era algo de iglesia,
mira, yo,
pues dicen,
con el respeto de
has tocado de algo que
esto de la iglesia es como, religioso, pues, como en la primera división, ¿no? En la primera división está el Real Madrid, el Barça, pues ya. Aquí tienes a los franciscanos, tienes a los jesuitas, claro. Y hay ciertas partes de la iglesia pues que son más dadas a la evolución, a estar abiertas a nuevas posturas y tal. Y hay otras que, sin embargo, no lo están. Esas son las que tú dices.
Claro, no. Es que, bueno, la iglesia puede estar de acuerdo con algunas cosas, pero fue una película que le causó mucho motivo, por lo que sea. No, por lo que sea, no. Porque no les vea bien que Jesús estuviese cantando o estuviese bailando o de todas formas era la historia de en sí es la misma que tú ves en la Biblia unas cosas, Mateo, Juan, y te hicieron algunos protocolos, ¿no?
Me gustaría ponerte otro ejemplo,
sí.
¿Vale? Y este también, a ver qué le parece a Guido.
Sí.
Había una película que se llamaba La Última Tentación de Cristo, ¿vale?
En La Última Tentación de Cristo.
Ahí nos muestra un poco cómo Cristo puede llegar a ser hombre en un último instante y tener miedo a morir. O tener una mujer y crear una familia. Aquella película fue quizás mucho más impactante para la iglesia. Aquella sí que fue mucho más polémica. Porque se miraba bajo otra óptica.
Sí, pero es que no lo hacían. No, la iglesia lo veía mejor, ¿no?
No, que va, al revés, todo lo contrario, mucho peor todavía. Porque,
peor.
Claro, de repente rompes todos los esquemas de la iglesia, ¿no?
Que no.
Claro.
Y tampoco.
No, mucho menos que la de Jesucristo Superstar. Claro.
Pues hay una muy fuerte que del Mel Gibson de La Pasión de Cristo, me parece.
La Pasión de Cristo.
La Pasión de Cristo. No lo he llegado a ver, pero pues han comentado, es muy fuerte la película.
Bueno,
¿no?
Vamos a dar
solo un inciso, perdón.
Sí,
bueno, Camilo Sesto que falleció ahora como unos 2 años.
Bueno, ya te digo que hace 10,
sí.
2 años.
Sí, bueno, lo que quedaba de él, porque aquello era una momia andante.
Una momia andante.
Tenía 200.000 operaciones, una pena, la verdad. Porque...
Sí.
Hombre, yo no viví su época, pero decían que tenía una gran voz.
Oh, total, total. Nos gusta el estilo de la total.
Bueno,
Gustavo, díganos usted.
Hemos hablado con Guido, vamos a ver un momento musical y seguimos con vosotros.
Vale.
¿Quién va ahora?
Serás la primera mujer en poner un pie en la luna. No creo que navegues jamás a bordo del yate Fortuna. No te han dado un honoris causa en ninguna universidad. Quiero estar contigo por cómo eres de verdad. Ganarás el concurso de Miss Universo ni el de Miss Mundo. No correrás los 100 metros en menos de 8 segundos. No vencerás con tu mente a la fuerza de gravedad. Si estoy contigo es porque te quiero de verdad. Tú sabes hacer algo que yo no sé. Estar tirada en el sofá sin nada que hacer, sin televisión, sin hablar, sin leer, pensando en quién sabe qué, sin enloquecer. Tienes una cuenta en Suiza con dólares a borbotones. No vas apartando a tu paso enjambres de moscardones. No serás beatificada por tu infinita bondad. Quiero estar contigo por cómo eres de verdad. No llegarás a ministra si acaso de abrazos y besos. Y si te dan el premio Nobel será el de las tartas de queso. No pasarás con tu alfombra por el cielo de Bagdad. Si yo estoy contigo es porque te quiero de verdad. Tú sabes hacer algo que yo no sé. Estar tirada en el sofá sin nada que hacer. Sin televisión, sin hablar, sin leer. Pensando en quién sabe qué, sin enloquecer. Hacer algo que yo no sé, estar tirada en el sofá sin nada que hacer, sin televisión, sin hablar, sin leer, pensando en quién sabe qué, sin enloquecer, pensando en quién sabe qué, dedicándote a ser.
Deportes con el hoy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Bueno, lo que decía, que hoy el Madrid no se clasifica.
Con un par, sí señor.
¿Por qué?
Porque
guay, guay.
No lo veo. Hoy veo una noche negra. No sé, no estoy.
Se ha cruzado un gato negro, Eloy.
A ver, Eloy, si tú abres ahí diciendo que eres el madridista, ¿no? No, no
un poco
que...
sí, pero de lo que estoy convencido que el Real Madrid gana la liga este año.
Hombre, eso yo creo que está claro, ¿no? Lo llevan bastante bien.
Ya,
¿eh? Yo, claro, me gustaría que fuera el Atleti, pero está muy lejos.
Ay, la leche.
De todas formas, yo creo que todavía quedan muchas jornadas de liga, 11 jornadas.
Sí, el miedo es libre, Eloy. Y hoy tienes miedo. Te lo noto.
Messi.
Bueno, Messi... No, ya Messi, yo creo, ¿eh? Ya no está.
Pero...
Puede salir de vez en cuando por ahí, es peligroso.
Pero al Madrid, cuando era jugador del Barça, al Madrid se le daba muy bien.
Ya. Yeah.
Le metió muchos goles a lo largo de muchos años. Rubén, señor Manuel, Gustavo, Monsi.
Sí.
Sí.
Le hizo mucho daño, ¿eh? Yo recuerdo cosas.
¿Y Ronaldo al Barça?
Sí, también.
¿Te sí. hizo mucho daño en forma a que...?
Y meterle muchos goles. Le tenía a Monse cogido a la medida.
Ya.
Por cierto, ahora que también tenemos corazón atlético aquí todos...
Coged el teléfono, por favor.
¿Y qué pasa?
Anda, se me ha cortado la llamada.
Sí, se ha ido.
Bueno, pues le decimos a nuestro compi que nos vuelva a llamar, ¿vale? A ver, teníamos una llamada, pero se ha descolgado. Si nos está escuchando la persona que ha llamado, por favor, que vuelva a llamar y le ponemos. Mira, aquí le tenemos. Bueno, directamente entramos con la llamada. ¿Nos escuchas?
Sí, sí.
Vale, perfecto. Pues nada, a ver, ¿qué nos decías?
Que, a ver, yo estoy en contra del tertuliano este que tenéis a Eloy. ¿Vale? Porque creo que vamos a ganar hoy. Está el ambiente muy frío y a los palestinos le va mal.
Raúl, mira, quiero decirte... Bueno, primero, disculpas te pido porque cuando me llamaste el domingo pasado, que me llamaste, que fui... Estaba viendo... Te voy a contar lo que pasó el domingo pasado. Estaba viendo un momento al Atlético a las 9 de la noche, que ganó el Betis en Sevilla, 1-3. Que muy bien, Joao Félix. Lo vi un poco. Pero de esto que me tumbé en la cama porque llevaba sueño atrasado de la otra noche y estaba muy cansado. Luego vi al día siguiente que me habías llamado, pero yo estaba dormido. Y hoy me va a pasar tres cuartas partes. Hoy el Madrid me va a dormir. Ya verás.
Te contaré que comienza Asensio de principio, Valverde, Kroos y Modric en el medio. Y con Vinicius...
Sí, hombre, claro, está Casemiro sancionado, nos ha jodido. Que claro, es normal que juegue Fede Valverde. Aunque a mí no me hubiera importado meter a Isco, que es un tío que me encanta en el centrocampo. Pero Isco ya parece que va un poco en decadencia.
Bueno, pues dar un recuerdo al resto. Y nada, que lo hacéis muy bien.
Gracias.
Dale, muchas gracias.
Vale, Raúl.
Oye, ¿eres Raúl Molina? ¿Hola?
Hola.
Soy Gustavo, el de Crónicas del siglo XX. ¿Eres Raúl Molina?
No.
Ah, vale, perdona, ¿Qué tal? ¿Te gusta nuestro programa?
Sí, la verdad que sí, bastante.
Sí, nos oyes, ¿no? ¿Nos oyes?
Sí, intento escucharos, sí.
Muy bien, ¿qué más te gusta de la radio?
Pues nada, todo, me gusta todo.
Ah, muy bien. Pues muchas gracias por llamar.
Un poquito menos oído, pero bueno.
Sí, hoy he hablado de Dios, del demonio, un tema un poquito escabroso, pero bueno, a mí me gusta esta sección también.
Pues nada, daros ánimos y a que sigáis en la emisora, ¿vale?
Vale.
Claro, nos vemos.
Vale.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Y qué Raúl es este?
Raúl Molina, ¿te acuerdas de Raúl?
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Después,
no sé por qué.
Pues bueno.
Ah, queda un chico.
Nada, no sé, bueno.
Sí, bueno, él es Raúl, que él era de Asaf también, ¿no?
Sí.
Ajá, y hacía el programa con vosotros hace mucho tiempo.
Mm-hmm.
Pero este no es Raúl Molina.
No, él es Raúl Álvarez, no me equivoco. Ajá. Bueno, vamos a seguir, a ver cómo lo ves tú, Eloy.
Mal. Atlético Cádiz, el viernes. Juan el viernes, a las 9 de la noche en el Wanda, a ver si gana el Atlético, yo creo que se va a ganar. Pasa que, claro, cuidado que el Cádiz, a mí este año, cuando empató en el Bernabéu, me llamó mucho la atención este año. Es un equipo que te mete todo el autobús atrás y... Cuidado, ¿eh?
A ver quién es.
Y el Cádiz, yo estoy convencido que no va a bajar a segunda. Yo le veo que se mantiene este año en primera otra vez.
¿El Cádiz?
Sí, el Cádiz. A mí siempre es un equipo que me ha caído muy simpático. Recuerdo aquel Cádiz de los 90, finales de los 80, principios de los 90, que empezó a despuntar Kiko antes de que se fuera al Atlético. Y a mí mi Kiko me encantaba. Era buenísimo, ¿eh, Rubén?
Sí, era buenísimo. Además hacía el arquero, ¿no? Cuando metía el gol.
Y aparte de eso, era un tío que sabía jugar muy bien de espaldas a la portería, que tenía buena pegada, que a mí me enamoró Kiko, Pantic, y todo ese Atlético de los 90 era precioso. A mí me encantaba.
¿Me permites que diga un nombre? Radomir Antic.
Sí, en paz descanse.
El revulsivo un poco, el entrenador... Sí. De todo ese equipo que fue capaz de hacer el doblete.
Y en la Liga 95-96, que yo era un chaval y claro, eso no me voy a olvidar.
Bueno, y para mí hay un jugador en ese equipo que era, para mí fue puntal en ese doblete, que yo no olvidaré lo bueno que era Milinko Pantic. Bueno, eso era ya.
¿Y eso de qué era? ¿Del Atlético?
Sí, del Atlético Madrid, era un serbio.
Las metía todas de falta, de balón parado, era un crack. Y al año siguiente cambiaron el balón y iban todas al palo. Era una cosa.
Sí. Si recuerdo a Núñez, ¿os acordáis del presidente del Barça? Que claro, este harto y cansado.
Que falleció, creo. Sí,
harto y cansado de abrir la cartera para pagar fichajes millonarios. Cuando llega el Radomí, Milinko Pantic, que no sale a tanto dinero, dice: lo que hay que hacer es contratar a 11 Pantic. Tíos que juegan al fútbol y que no se lleven una cifra exagerada.
Claro.
De hecho, costó 40 millones de pesetas, porque es que me acuerdo de todo aquello. Claro,
el presidente del Atlético, que fue el...
Por aquel entonces era Jesús Gil.
Que falleció también. Y alcalde de Marbella. Que ahí hubo un tejemanaje que...
Sí, es verdad. Anda que no tenía. Y junto con Muñoz... Julián Muñoz estaba también...
Sí, pero se fue luego, el Julián Muñoz.
No sé qué pasaba, ¿eh?
Pero dejamos a la Rosa para
estaban
ti.
Estaban los dos ahí que no se sabía que...
Con la que... Pantoja. Bueno, pues yo, por hoy...
Ya está en la luz.
¿Qué digo? No sé qué va a pasar esta noche. Pues, yo creo que me va a doler ver a los franceses en el Bernabéu celebrar la clasificación, porque me va a doler, pero...
Que ayer fue el Día de la Mujer, por ejemplo.
Sí, felicidades a las mujeres trabajadoras desde aquí. Y bueno, yo... Perdonen.
Eloy, ¿y cuál es tu previsión de resultado? Porque dices que va a perder el Madrid, pero...
Empate a uno
y con eso no pasan, porque a,
no, claro.
A la ida, ¿cómo quedaron?
Ganó, marcó solo Mbappé un gol, 1-0 en el 93, qué mala suerte.
Pero bueno, no le iba a fichar el Madrid, iba a ir a meter gol.
Es muy profesional.
Bueno, pues nada.
Bueno, pues podría ser tenso. Un 1-0 con prórroga ya, y tanda de penaltis ya, por ya, hacer taquilla, vamos. ¿No? Uh-huh. Bueno, ya veremos. Yo sí que creo que va a pasar la eliminatoria. Uh-huh. Y se vuelve a demostrar que, bueno, pues ahí está el Real Madrid.
Ya te digo.
Yo tengo otra predicción, pero bueno,
ya,
me pone todo su equipo español, entonces...
No, yo estoy convencido que el Atlético en Old Trafford se va a clasificar el martes que viene, ¿eh?
Jesús,
Rubén, acuérdate de lo que te estoy diciendo.
Bueno, oye, sería buena noticia, ¿no?, para el fútbol madrileño.
¿Cuánto ganó ayer el Bayern Múnich? Porque metió una goleada...
7-1, si no me equivoco, dije.
7-1, demasiado.
En 10 minutos metió 3 goles seguidos, me parece.
Ya.
El polaco este...
Lewandowski
metió 3 goles en...
¿Al que? Salzburgo?
7-1, sí.
Fue 7-1, Rubén.
Sí, 7-1 al Salzburgo, efectivamente.
Vale, perdón, y ya me voy. ¿Cómo quedó el Liverpool con el Inter?
Pues por los pelos pasó. Que hizo, me parece recordar, un 2-1, me parece que fue, en la eliminatoria total.
0-2 en la ida.
0-2 en la ida, con lo cual metió 1 el Inter, pasa al Liverpool.
O sea, ganó el Inter, pero no le fue suficiente.
0-1.
No.
Vale.
Bueno, ya hemos terminado.
Vale, muchas gracias.
A ver qué hacemos esta tarde con Real Madrid y PSG. Lo tengo un poco difícil, pero hay que derrumbarse por ello. Esperemos que haga un buen papel.
Vale.
Vídeos musicales y seguimos. Y luego voy. Luego llevo yo con Crónicas del siglo XX.
Cuando la negrita quiere bailar, bye bye, bon, bien amor. cosa. Dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere fumar. Echa pa' fuera, bye bye bo, 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 echa pa' fuera, bye bye bo.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Buenas, vamos a hablar un poco del mundo del avión. Vamos a ver. El primer globo construido data del 21 de noviembre de 1783. El vuelo antes del avión. El deseo de volar como los pájaros nació junto con el hombre y los deseos de hacerse realidad fueron enormes. Por eso, si bien Leonardo da Vinci en el siglo XVI había estudiado el vuelo de las aves, diseñando modelos de máquinas voladoras que él mismo utilizó y construyó, las primeras ascensiones se hicieron con cuerpos ligeros que el aire, más ligeros que el aire. Nacieron así los globos libres o aerostáticos. Como he dicho antes, después de esto, el primer globo construido data del 21 de noviembre de 1723, hace algo más de 200 años.
¡Hala! Pues sí que serán años.
Sí. Por Pilatre de Rocher y el Marqués de Arderlans. Sobre París. Otro, el mismo, perdón. Después de este primer globo,
sí,
por Pilatre de Rocher y el Marqués de Arlandés, sobre París. Otro, en el mismo año, un globo de seda lo infló con aire caliente.
¿Y luego?
Y en 1763 se recorrió con éxito 25 kilómetros. Aunque fue destruido al aterrizar por campesinos aterrorizados por este aparato. En Francia.
Por un globo de esos terráqueos, ¿no?
Sí, vieron un globo, vieron algo muy extraño, que nunca había visto un globo, y cuando aterrizó lo destruyeron.
Claro, dirán ahí, va, que viene por la cosecha, que se la lleva, y ala.
No, hay algo raro, era raro de por sí.
Ya,
Y bueno, pues ya, y ahora mismo también se llaman globos aerostáticos, los primeros globos. Que bueno, que no todos los globos pues no han sufrido muchos cambios desde entonces. También están los globos los dirigibles, también los globos dirigibles, que es como un balón de rugby, y también son pues globos que bueno, es otro tipo y tal, también está muy bien. Bueno, pues luego el primer vuelo dirigido a motor, 17 de diciembre de 1903. Ya hablamos ya de los aviones. Hemos hablado de antes del avión.
¿De los aviones?
Antes del avión y ahora los aviones.
Antes del globo y ahora de aviones.
17 de diciembre de 1903. El primer vuelo dirigido a motor llevado a cabo por los hermanos Wright. Wilbur Wright, 1867, no,
sería así como
un... y Orville Wright, 1871. Este primer vuelo fue en Carolina del Norte. Se trata de un vuelo corto, dura 12 minutos y recorre unos 12 metros en el aire, que supone una verdadera hazaña para estos pioneros,
bueno,
siendo el primer vuelo de la historia, 1903. En línea adelante, recto y aterriza sin destruir el aparato. Por otra parte, a principios de siglo, los ingenieros aeronáuticos ponen todo su empeño en la construcción de dirigibles. Los hermanos Wright realizaron un total de 4 vuelos. El último consiguieron recorrer 260 metros en un minuto. Está muy bien.
Sí.
Llamado Flyer 1. Este avión, longitud de 6,40 metros y pesa 272 kilos. Está impulsado por 2 hélices movidas por un motor de 12 caballos, que pesa, dicho motor, 63 kilos y medio. El avión está construido de madera, alambre y tela. Las alas, 12 metros con 30. Las hélices, sobre molinetes de acero, son de madera de pino. También consta de un motor y un timón. Blairot, el primer constructor y el primer hombre que utiliza los aviones para sus viajes, consigue atravesar el Canal de la Mancha el 25 de julio de 1909. Blairot. Es francés. Con su travesía del Canal de la Mancha, el francés Louis Blériot se convierte en un héroe nacional de la noche a la mañana. El pionero de la aviación atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha con un avión a motor. Con su compacto monoplano recorrió una distancia de 36 kilómetros. En 27 minutos. Blériot parte de Calais con viento suave, poco antes de amanecer. Durante el vuelo, el aparato se encuentra a unos 80 metros sobre la superficie del mar. Al aterrizar en la accidentada costa de Dover, el Blériot sufre algunos daños leves. Con esta hazaña aérea, Blériot, de 37 años, gana el premio de 25.000 francos que el editor británico Lord Alfred Charles Notting concedía al primer vuelo a motor entre Inglaterra y el continente. El éxito de Blériot es una hazaña más en el aún joven mundo de la aviación. Es aclamado por sus compatriotas. Su proeza aparecerá en las portadas de todos los periódicos. Desde el 17 de diciembre de 1903, en que los hermanos Wright y Orville Wright realizaron el primer vuelo, la aviación fue realizando día a día notables progresos. Al principio monoplanos y posteriormente biplanos. La potencia y resistencia de los motores, cuando este alcanzó un buen nivel, empezó la era de las competencias. Y así se lograron récords de altura, de velocidad, de distancia. Más tarde surgió la idea de realizar largos viajes sin escalas. En Buenos Aires recibe el hidroavión español Plus Ultra el 10 de febrero de 1926. Escala Palos de España, Buenos Aires. Había cruzado por primera vez el Atlántico tras 2 semanas de vuelo. Posteriormente hubo vuelos sin escala, recorriendo el mundo. Por ejemplo, en 1929, los ingleses salieron desde Terranova hasta Irlanda. Luego, los italianos, en 1928, efectuaron un vuelo desde Roma hasta Tourus, Brasil, y así sucesivamente. Vuelos sin escala, recorriendo un montón de continentes, países, etc. 1928, 1929, 1933. En 1949, un avión norteamericano B-50 dio la primera vuelta al mundo, sin escalas. Y ya está. Ya hemos terminado con la sección del mundo del avión, que es un mundo muy fascinante, muy bonito. Además de muchos, se utiliza mucho. Lamentablemente es un avión que, bueno, tiene poca edad, tiene 100 años y poco más. Y bueno, y es un avión que hay muchos tipos de aviones, etcétera. Y muy bien. Ha habido varios los italianos, ingleses, pues he hecho vueltas al mundo, ha habido una. Ahora no sé si habrá habido otra vuelta al mundo en avión, no lo sé. Pero de momento hay una del 69. Vuelos sin escalas, etc. Los españoles también fabricaron, además del origen, se propagó por toda Europa. Y Estados Unidos también. La URSS también, y China, y Japón. Y ya está. Bueno, ya hemos terminado con el mundo del avión. Espero que os haya gustado. Vamos a poner un momento musical, 2 minutitos. Y vamos con Monse.
Las noticias de actualidad de Montse.
Esto lo he cogido yo del internet. España. Sánchez robustece junto al líder de la OTAN la posición española frente a la invasión rusa de Ucrania. El presidente del gobierno visita a los soldados españoles desplegados en Letonia, mientras que se aplaca la tensión entre PSOE y Podemos por la participación en el conflicto. El presidente Sánchez, bueno, ¿quién va a ser? Pedro Sánchez, ¿no? Mantiene la posición de enviar armas y la refuerza al anunciar un viaje que hará este martes a la base de la OTAN en Letonia, acompañado de su secretario general Jens Stoltenberg y del presidente de Canadá Justin Trudeau, o por ahí, no sé si está bien dicho.
Trudeau,
eso. Con el que mantiene hace tiempo una estrella de relación político. ¿Qué os parece la noticia? Porque parece que habla un poco de política, ¿verdad?
Uh-huh. Pues yo, a mí me da mucho miedo esto de la guerra, ¿no? No sé, ya estamos ahí casi haciendo que la opinión pública, ¿no?, a través de los medios de comunicación,
esté
a favor de una intervención, y yo no lo tengo tan claro. Desde luego lo que está haciendo Rusia es terrible y eso no debe de hacerse,
pero
no sé hasta qué punto
otros
países tenemos la legitimación a entrar ahí, ¿sabes? Y sí, te ha gustado que Pedro Sánchez haya ido a Letonia, ¿no?, a ver las tropas, ¿no?, a saludarle.
Sí,
a
decir, está chicos, bien, ¿qué tal? Sí, no sé si...
Bueno, chicos y chicas, que también hay chicas en el ejército, ¿no?
Sí, además que sí.
De tierra, ¿no? Si va de tierra, ya está, ¿no? Bueno, de mar y aire, ¿no?
Yo creo que hay mujeres en todos los cuerpos del ejército, ¿no? Como se diga, no tengo ni idea de cómo va esto. Y también digo esto porque, bueno, Montse es mujer y ayer fue el día
de la mujer.
¿Cómo lo viviste tú, Montse?
Yo lo viví.
¿Qué hicisteis?
¿Cómo lo viví?
Sí, ¿qué hicisteis para conmemorarlo, para recordar que es vuestro día?
Bueno, yo no participé mucho en ello, pero sí que hubo gente ahí para la plazoleta de esa de Leganés, por ahí por la plaza de Leganés, donde los jóvenes más para allá, que... Sí, se pusieron a un grupo, ¿no?, con pancartas, y otros compañeros de algo de feminismo, absolutismo, no sé qué.
Bueno, ayer fue el Día de la Mujer.
Sí, además que sí.
Y bueno, y personas de ASA fueron a la manifestación ayer, por la mañana, en Madrid, y bueno... La primera organización data del 26...
Entonces, ayer también se manifestó lo de la SAP.
Sí, ayer. Ayer, primera organización, 28 de febrero de 1909,
ya,
en Dinamarca, la primera organización de la mujer, a favor de la mujer.
¿Cuándo fue la primera?
La primera en 1909, en Dinamarca.
En Dinamarca.
Sí, sí.
Bueno, pues no sé de qué hablar ahora.
Bueno. Vamos a los puntos del Día de la Mujer. Día Internacional de la Mujer. ¿No tienes nada más que decir?
Yo sé que el Día de la Mujer se celebra porque resulta que, según la historia, ¿no?, de ello, habían sido muy machacadas por el trabajo, pero también pasó que habían quemado... Una de las fábricas, me parece a mí, ¿no? ¿Era eso lo que querías decir?
No.
Bueno, la verdad es que hay varias fechas ahí en las que ocurrieron cosas. Sí, hubo una huelga, en este caso en Estados Unidos, en la que efectivamente murieron 120 mujeres dentro de una fábrica.
Sí.
Hay quien dice
y
también.
Quemadas.
Y quemadas. Hay quien dice también que se recuerda que las mujeres se echaron a la calle en la antigua Rusia para protestar porque estaba teniendo lugar la Primera Guerra Mundial. Y claro, las mujeres decían que no querían que siguiera la guerra y consiguieron que se echara al zar. Y ese fue un poco el comienzo de la revolución que llevó a la Unión Soviética. Bueno, hay varias fechas ahí, Monser, por las cuales pues al final se...
No, pero digo, ¿por qué justamente eligieron, por qué se eligió que fuera el 8 de marzo el Día de la Mujer? Porque no entiendo.
Claro, eso es lo que te digo, que hay varias fechas, no está muy claro cuál de ellas es, pero
¿cómo?
Por ejemplo, el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de Género, está muy claro, porque se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal. Pero en el 8 de marzo hay varias fechas que se recuerdan y sobre todo tienen que ver con luchas de mujeres trabajadoras, o sea que bueno,
ya.
Va por ahí, Monse. ¿Tú crees que es necesario que sigamos luchando por los derechos de la mujer? ¿Hay igualdad? ¿No lo hay? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú, por ejemplo, te sientes discriminada por ser mujer?
No, yo no. Pero últimamente cuando la mujer iba a trabajar, ten en cuenta de que no podía tener el derecho a tener un oficio como un hombre, por ejemplo, lo mismo no podía ser policía ni bombero, pero siempre le sacaban las tareas de casa, ¿no? O a las amas de casa o cosas así. Si no.
Bueno, yo
no,
quería
entrada.
Minutos. ¿Sí?
Sí.
De hecho, bueno, hay igualdad, por ejemplo, sí, en cuanto a los salarios, pero es lo que estás diciendo tú, como a las mujeres se les pide, por ejemplo, que el papel que se les otorga es que cuiden de la familia,
sí,
y demás, no todas pueden acceder a los mismos puestos que los hombres. Entonces, sí, el salario es el mismo,
no,
pero la proporción
antes,
de mujeres que llegan a...
Antes no podían tener el mismo oficio,
bueno,
que...
Antes no podían trabajar, fíjate,
pero
que casi
ahora,
ni tener propiedades, ni cuentas.
Pero ahora hay igualdad ahí, porque ahora sí que puede ser la mujer,
uh-huh,
policía, puede ser la mujer bombero, puede ser médico.
Y puede votar.
Y puede votar.
Uh-huh. Fijaros que
eso también es.
Eso es algo
también
que en España se consiguió en 1931 gracias a Clara Campoamor. Y bueno, un poquito antes se había conseguido en Reino
Clara
Unido en el 28.
Clara Campoamor, Johnson es.
Pues
una mujer luchadora, ¿no?
Sí, y ahí hay una historia muy interesante que podíais buscar información y contarle un día. Esa discusión en el Parlamento entre Clara Campoamor, Victoria Kent, etcétera. Cómo había mujeres argumentando en contra del derecho del voto a la mujer, incluso gente de izquierdas.
No sé, yo no sé,
bueno,
si...
No los prisas, que voy a leer una cosa importante.
Uh-huh. Monse, cuéntanos, ¿qué más podemos decir de esto para darle paso a Gustavo?
Mira, pues te digo, creo que también entró dentro de como mujer trabajadora Marie Curie. No sé si fue una que estaba manejando la máquina de coser o cosas así, creo yo.
Desde luego el papel de las mujeres científicas en la historia es muy importante y ha estado muy callado. Podemos buscar también más información sobre
o científicas.
Uh-huh.
Mujeres científicas, ahora sí que puede ser la mujer científica.
Y no olvidemos mujeres que estaban detrás de un hombre que era el que figuraba, siendo realmente la mente pensante, la mujer. Tenemos algún premio Nobel por ahí, que se sospecha que quizás el premio Nobel sería para ella más que para él.
Ya.
Bueno, un último apunte, que vamos a... ¿cuánto queda?
Pues nos quedan 5 minutos.
5 minutos, justo.
Bueno, un apunte. Se cumple el 11 de marzo, 2 años del COVID.
No sé qué hacer. Yo creo que aplaudir cuando ya tengamos esto fuera.
Más vale llorar porque esto es de pena.
Bueno, se rumorea que nos vamos a quitar la mascarilla, aunque
yo
sí me cuesta,
Va a ser que no, No sé. Bueno, como tenemos el tiempo justo, voy a hablar de unas estadísticas que tengo.
Vale. Pues
por ejemplo, en España tenemos hace poco teníamos 10.039.000 casos. Luego ha subido a 10 millones y medio y ahora estamos a 11 millones de casos, de contagios. Al principio de la pandemia eran 30.000 los fallecidos y ahora en los últimos años son 95.000.
Toma castaña,
como dice el Monse. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay 77 millones de contagios. 77 millones.
Y los 118.
Hay mucha más población también, claro.
77 millones. En la India, 43 millones en la India. Bueno, y fallecidos en Estados Unidos, 918.000. En la India, 509.000. En Brasil, 27 millones y medio, con 630.000 fallecidos. Y en el mundo, 410 millones de casos. Y fallecidos, 58 millones.
¡Hala!
Sí, sí. Joder. Bueno, no, 5.800.000. 5 millones en el mundo de fallecidos.
Ya, ya.
Después, donde más casos hay son en Europa, la India, Estados Unidos, Brasil y Japón.
¿Alemania?
Por ejemplo, Alemania tiene 12 millones y 119.000 muertos.
Ya.
Y la China, 122.000 y 5.000 fallecidos.
Bueno, a mí esa cifra realmente de China me sorprende muchísimo. No sé yo hasta qué punto, no lo sé, tengo dudas.
Ya, es
mi opinión.
Cuando
medio mundo tiene mogollón de muertos, la China que tenga esa cantidad, no lo sé, no tengo claro.
Sí, bueno, la China es donde se originó en la ciudad de Wuhan.
Claro.
Un simple mercado con una carne mal estado. ¿Quién iba a decir que se propagase por todo el mundo?
Bueno, todavía no está claro. Lo que sí que está claro es que seguimos, creo, cometiendo el mismo error. El mundo occidental, este que ahora está de guerra, se preocupa de vacunarse, no sé qué, pero seguimos teniendo a un África que posiblemente vuelva a retomar nuevamente otro tipo de mutación y volvamos a estar en una nueva ola. Es que esto es un problema de todos, de todo el continente, de todo el mundo. Entonces, habría que hacer algo a ese nivel.
Claro. Bueno, España, bueno, y ahora mismo hemos dado una tercera dosis para cada persona, a ver si ya lo decimos los muertos, porque Estados Unidos 77 millones y me he quedado de piedra. Madre mía. Y luego, lo raro es que en África es el continente donde menos COVID hay. En África. Y en China hay poco también, ¿no? Qué raro.
Bueno, yo creo que son cifras que se desconocen, no es que no lo haya, yo creo que sí que lo hay, porque de hecho la última cepa que llegó y tal provenía de África.
Vale.
Entonces, como va mutando, en sitios donde no se vacuna, el bicho busca habitáculo en el cuerpo que se lo va a permitir. Entonces, ahí no tienen defensa y entonces se crea un nuevo ser extraño que se moviliza con una rapidez como ha pasado esta última vez.
Yo me temo que en realidad lo que hay es menos datos, entonces se hacen menos pruebas y por eso hay menos contagios reconocidos. Cuanto más se investiga, pues más casos se hallan y probablemente en África, igual que no han llegado vacunas, pues no hayan llegado muchos test y no hayan llegado los datos, ¿no? No nos hayan llegado los datos de lo que realmente está pasando.
Sí, sí. Bueno, pues nada, esta mañana, ¿cuánto queda? Bueno, pues ya hemos terminado, hemos hablado del COVID, esperemos que ya se mejore la situación, creo que lo que quiere el 100% de las personas del mundo.
Y
nos vemos el próximo, ¿qué queremos, eh?
Quiero decir que recuerdo estar a Ismael, si nos está escuchando.
Muy bien, nos vemos.
Y venga. Eloy, Guido, Gustavo.
Nos vemos el 16 de marzo. Hasta luego.
Rubén y Manuel.
Hasta luego.
Por supuesto, Monse.
Venga, hasta luego.
Nos escuchamos.
Puedo gritar más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo.
Gracias.
Te informo, amigo, de que el respeto es mi bandera, mi signo. Tolerancia es lo que bebo y te aseguro de que hoy disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos, igual que tú con los tuyos. Y en la noche que lo intento, no un hombre lobo enfermo. Y en la noche más que lo intento, persona soy, y no un hombre lobo enfermo.